Santa María.
Son las 3 de la tarde y 30 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí tomamos nuevamente la otra cara de la moneda como todos los jueves a esta hora de la tarde a través de las buenas ondas de Radio Santa María para todo Aysén, casi toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. Hoy es un día bien especial. Vamos a conversar con una persona que nos ha costado harto tiempo, pero súper ocupada. ¿Está o no está? ¿No está todavía? My God. ¿Y Erwin? ¿Sí? Ya. Yeah. Hola, Erwin, presente. ¿Cómo estás?
No soy tan célebre. ¿Ah? No soy célebre como la invitada del día de hoy.
No, pero... es que también era de los que me ha costado harto que venga.
puede existir confusión, Peter, porque... recordemos que Karina está con un horario distinto al horario de Aysén, sí. Y a lo mejor ella está esperando a sus 15:30 horas.
No, si le dijimos que eran 14:30, espero no haberme equivocado. Voy a revisar en todo caso, Erwin, porque a veces ocurren esas cosas terribles. Sí. No, dice 14:30. Le vamos a insistir, ¿eh?
Bueno, pero aprovecho de saludarte, ya. Aprovecho de saludar a todos quienes acompañan este espacio todos los días jueves y un par de jueves ahí sin poder participar de las importantes conversaciones que se dan acá, pero bueno, y aquí estamos como parte de la coalición Aysén Reserva de Vida y Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.
Ya. Mientras aparece nuestra invitada, la vamos a presentar. No sé qué le habrá pasado, pero le han pasado de todo, por eso que no ha estado hasta ahora. se trata de la abogada que nos estaba defendiendo en varios casos. En realidad, el principal y más conocido es un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique por publicaciones falsas que se hicieron en contra nuestra, y nuestra es el Nelson Milletureo, Paolo Maticine, Daniel Canillán y yo. Y además hay casos de invasión de hogares, también el caso de la familia de Nelson, de Paolo Maticini y mía. Se trata de Karina Riquelme Viveros, abogada de la Universidad Católica Temuco, de Derechos Humanos, especialista en la defensa de derechos de pueblos indígenas, ambientales y la búsqueda de justicia de mujeres que han sufrido violencia de género. Defensora penal en el Centro de Investigación y Defensa Sur. Ha estado en casos de connotación nacional como está todavía, el montaje Huracán y el caso de Julia Chuñil. En el caso de Julia Chuñil ha estado pasando bastante mal. Ahí está bien complicada la cosa, un caso muy raro donde aún no se encuentra Julia Chuñil. Ya van, no sé, N meses ya, no sé cuánto. Es una persona incómoda para el poder, dicen, y la han estado hostigando, intimidando, haciéndole seguimiento, todas esas cosas que cuando los abogados le caen mal al poder. Estuvo en el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, igual que nosotros, pues, Erwin. ¿Está o no está? Chuta. La vamos a tener que llamar, parece. ¿Qué estará pasando ahora?
Sí, como tú bien dices, una abogada bastante comprometida con la defensa de organizaciones y de personas asociadas a vulneraciones de derechos humanos de pueblos indígenas. Y también, por supuesto, en estos casos que efectivamente han sido, comillas, más mediáticos, el caso Huracán, que tuvo, recordémoslo, pronunciamientos judiciales bastante recientes en las últimas semanas, sí, logrando condenas en contra de altos, digamos, funcionarios de las policías en el área de inteligencia, también un civil, ahí algo que se hacía llamar el profesor o algo que prestaba, digamos, servicios en temas de inteligencia y que, según la investigación y según las condenas que se han alcanzado, finalmente habrían incurrido en montajes para culpabilizar a determinadas personas de hechos ilícitos sumamente graves. Y por cierto, como tú recuerdas también el caso de Julia Chuñil, que está siendo recientemente investigado y que efectivamente Karina ha tenido también participación en ese caso. Ahora sí la veo acá conectada. ¿Cómo ya estás, Karina?
Sí, bien, estaba entrando. Karina, ¿estás?
Aquí estoy. Ya, muy buenas tardes.
Está apareciendo. Hola, Karina. Ya te estábamos presentando por acá, muy famosa, oye. demasiado de repente, ¿no es cierto? Esto de ser famoso tiene sus pros y sus contras. Karina, estábamos contando el caso que tiene que ver con nosotros y otros casos con los que te llevaron a la fama. Y el caso nuestro, la fama regional de acá. ¿En qué va ese caso, Karina? ¿En qué está y qué se viene? En realidad son varios casos, porque está el tema de la Corte de Apelaciones, que fue a la Suprema, bueno, pero eso lo vas a contar tú, y los temas que están siendo investigados.
Bueno, después de que la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección, el recurrente, el señor Manuel Anabalón, cambió de abogado y otro abogado presentó un recurso de apelación solicitando que se rechazara y que se, en definitiva, revocara la sentencia de la Corte de Apelaciones. Los argumentos que presentó el colega en representación del señor Manuel Anabalón tenían que ver con que, por un lado, básicamente el argumento más consistente que él plantea es que la publicación ya no existiría, que nunca existió. De hecho, afirma que no existió en algún momento. Hay varios episodios un poco contradictorios en su escrito, pero que además... realiza una afirmación que es bastante temeraria, diría yo, en la cual dice que estos hechos pudieran ser falsos, o sea, perdón, pudieran ser verdaderos. Lo hace en una parte de su apelación, o sea, además de decir no existen, no dice que son o no atentatorias contra la honra, no hace esa discusión, no entra en esa discusión de fondo que es tan importante, en definitiva, sino que primero que no existen y luego de que en el hecho de que existieran debieran investigarse penalmente, de si efectivamente existió esa entrega de dinero y a quién se entregaron. De hecho, él manifiesta en su escrito que así formalmente que estos hechos pudieran ser verdaderos, entonces que debiera llevarse adelante una investigación penal.
Bueno, pero y el tema era que estaba afectando la honra acusándonos de algo que ni siquiera pudo probar, o sea, él no pudo probar, no, hay que ser bien patuo ahora pretender que otros le saquen las castañas con la mano al gato.
Ahí llama la atención, Karina, ese razonamiento, que bueno que tú lo destacas, porque finalmente cuando uno ve el video que efectivamente todavía circula en redes sociales, personas que lo compartieron, etcétera, está todavía presente en redes sociales, y uno ve el video y él asegura hechos, con nombre y apellidos. O sea, estas personas recibieron, y lo dice con nombre y apellido. Entonces, llama la atención este razonamiento en que hoy día recién dicen, pido que se investigue. Entonces, es dar un hecho por cierto, dañar la honra de determinadas personas, para posteriormente, bajo la sospecha, etcétera, decir, bueno, que se investigue. ¿Cómo opera eso en esta, digamos, discusión?
Un poco debiera ser al revés, si tomáramos seriamente cualquier tipo de discusión, porque pudiera ser que un hecho como ese, el evento que fuera falso, pudiera ser muy grave, ¿no? Entonces, si eso sucediera para cualquier lado, en cualquier circunstancia, pudiéramos decir nosotros, en otras circunstancias, si se afirma que otras personas reciben dinero para realizar un boicot, qué sé yo, de cualquier estilo, y eso pudiera ser un delito, porque para que algo se investigue por el Ministerio Público, claro, lo primero que tiene que ser es que tiene que ser un delito, ¿ya? Entonces, si eso pudiera ser verdadero, una persona seria que se encuentra además dentro de la discusión pública, que es parte de quienes opinan, que fue candidato también a senador, y yo creo que eso es bien relevante. Porque hoy día nos encontramos con un sistema político representativo donde tenemos personas que van a nuestro Congreso y supuestamente llevan la voz de los territorios, quienes votan por ellos, y nosotros debiéramos confiar en aquellos que están presentes, que son elegidos y que se manifiestan como personajes públicos para levantar discurso. Entonces, este tipo de personas es muy peligrosa, ciertamente, y desgraciadamente hoy día también existen numerosos dirigentes, no dirigentes, presidentes de países muy grandes a nivel mundial que llegan a esos lugares a través de mentiras. Y eso es malo para nuestra sociedad, para nuestra diversa sociedad, ¿no es cierto?, mundial, pues si bien existen ciertas hechos que el ser humano condena, ¿no es cierto?, como las violaciones a los derechos humanos y que debiera ser transversal, que no lo es, pero bueno, esa es otra conversación. Lo cierto es que quienes van a ser representantes políticos de las comunidades deben ser personas las cuales manejen discursos que sean veraces. Ya, quienes van a ser parte de discusiones políticas, como son las EMPO, o que suceden allá en el territorio, o otras discusiones políticas de los distintos territorios, tienen que elevar el discurso, y un discurso basado en temas reales, en el respeto, para construir entonces una política que sea sana, ¿ya? Una política sana, porque en definitiva todos nos vamos a seguir viendo en el lugar donde vivimos.
Bueno, la cuestión es que en este caso se dijo falsamente por lo demás, públicamente a través de medios sociales, de que tal y tal y tal persona habían estado recibiendo los 500 millones para boicotear la semonicultura sin dar ninguna luz de izquierda de cómo habíamos recibido esa plata y si la habíamos recibido y cada cual. La cuestión es que este personaje tuvo la ocasión de defenderse ante la Corte de Apelaciones y haber dicho eso y no fue capaz. Lo único que dijo es que tenía libertad de expresión. Y cuando la Corte de Apelaciones la encontró culpable y le dice que saque su publicación y que no siga publicando, sigue publicando. De hecho, recurrió a la Corte Suprema y ahora dice que si supieran ustedes cuánto daño han causado a estas personas, ¿qué daño? Entonces, bueno, diga cuál daño, cuantifique, muestre los daños. ¿Qué tan malos somos realmente en vez de insistir en esta campaña odiosa? Porque, y no es el único, está toda la política convertida en lo mismo, una falta de seriedad absoluta, de empezar a echarle la culpa a la gente y mentir descaradamente, sin jamás dar las razones los motivos de los que se están diciendo. Entonces, eso falta seriedad, falta de responsabilidad, falta de respeto, y eso es lo más importante, ¿no?
Karina, hoy día se presenta esta apelación, está ya en trámite. En cuanto a los tiempos, sabemos que esto se va a la Corte Suprema, Corte Suprema en Santiago, que ve distintos temas en sus diversas salas. En tu experiencia, ¿en cuánto tiempo eventualmente podría pronunciarse la Corte Suprema respecto de esta materia? Y en tu experiencia también apelando a ello, en casos similares que te haya inclusive tocado tramitar, ¿cómo está razonando la Corte Suprema respecto de estos temas en particular?
Sí, a ver, bueno, es bien relativo por un tema de acceso, o sea, cuántas causas se han presentado en apelación, entonces va a depender mucho también del número de causas que haya ingresado en este tiempo, cuánto tiempo se va a demorar, pero al menos 6 meses. Ya, al menos 6 meses es el trámite en la Corte de Apelaciones. Igualmente existe otras aristas que hay que evaluar, particularmente por la existencia todavía de publicaciones que siguen afectando la honra, que personas que nunca lo han visto lo vuelven a ver, y que eso genera entonces el efecto de que la gente piensa que esto es verdad, que afecta evidentemente a quienes generan y realizan un trabajo honesto, respetando, digamos, las diversas formas que existen para poder proteger el espacio de la naturaleza, la biodiversidad, etcétera. Yo creo que por lo menos en relación a la jurisprudencia que yo he podido estudiar respecto de la Corte Suprema, no debiéramos tener un rechazo. La única discusión que quizás pudiera darse es respecto de una orden en particular que dio la Corte, que es que no realice ninguna otra publicación más, ¿ya? Y esa discusión pudiera ser más profunda respecto de si eso atenta o no la libertad de expresión de aquí en adelante, porque no solo le ordena que borre la publicación, sino que además no realice otras publicaciones de ese tipo, que es bien específico de ese tipo, y la Corte de Apelaciones de Coyhaique fue bien rigurosa en describir la publicación y por qué esa publicación en particular generaba el efecto de afectar la honra de los recurrentes. Entonces, de ese tipo se refiere en específico a aquellas que hablen de cosas que no son de verdad, ¿ya? Que además lo realicen de la forma en que lo realiza, porque él lo realiza de una manera muy despectiva. Y bueno, otra cosa que es importante también, tal como lo dice Peter, que pudo haber ido a la corte él, ¿no es cierto? Pudo haber ido su abogado. No llegaron a la corte de manera presencial ninguno. No llegó él, no llegó su abogado, solo realizó un alegato vía virtual, en la cual afirma que parece que su representado sí se pasó y mejor le pidió que borrara las publicaciones. Y evidentemente esto también es una falta de respeto al sistema jurídico, ya que es el sistema que en definitiva protege los derechos que establece nuestra Constitución y que está establecido para que podamos tener mayores convivencia en el caso de que alguien genere algún tipo de transgresión a las normas, que es lo que en este caso sucede, porque claramente este llamado de atención también es preventivo. Ya es un llamado de atención en específico al señor Anabalón respecto del hecho que cometió, pero probablemente otras personas pensarán dos veces antes de realizar este tipo de publicaciones en este contexto también, y con estas controversias que existen, que son evidentes respecto de las posiciones políticas de la ENPO, de la existencia de las salmoneras, etcétera, ¿ya? Y que fui bien clara en la Corte que no tiene que ver aquí con el trasfondo de la discusión. Aquí el tema es cómo discutimos, ¿ya? Y la seriedad respecto de aquello tiene que ver con no afirmar, ni maltratar, ni denostar a aquellos que piensan distinto a ti.
Bueno, y por el lado político, claro, ¿cómo? O sea, cortarla con hacer política, con mentiras y con denostaciones, injuriando a otra gente, sin siquiera mostrar ningún vestigio, o sea, ninguna prueba. Esto es el colmo. Ahora no es el único. Acá en la región tenemos otros dos políticos con serios problemas judiciales. Hay uno que está en vía de desafuero, se ha ido salvando durante un tiempo, pero ya lo tienen bastante acorralado ya. Entonces, y uno dice, bueno, ¿cómo es que hay votantes de este tipo de personas con falta de respeto absoluta hacia la gente, que están puestos en duda su honorabilidad, y nosotros los votamos por ellos y le decimos honorable encima? ¿Con qué ropa? Entonces, el caso de candidatos también, porque candidatos que tienen mucha tribuna y debieran dar el ejemplo ante la comunidad, ¿no?
Nosotros en la discusión de los ENCPO, qué bueno que tocas el punto, Karina, también, que lo vinculas, porque por lo menos desde CODESA lo hemos dicho de esa forma. Nosotros, este caso en particular, este mensaje que da la Corte a la persona en particular, pero también da un mensaje en un contexto. A mi juicio, no sé cómo lo verás tú, pero a mi juicio esta campaña de denostación va más allá de esta publicación en particular. Ha sido una constante, por lo menos acá en la región de Aysén, en los últimos 2 años, y ha estado, o 3 años, y ha estado directamente asociada a precisamente la discusión y la reivindicación de derechos humanos de pueblos indígenas a través de la ley Lafkenche. Uh-huh. Y precisamente ahí viene algo que destaca el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe del 2024. Está la irrupción en la casa de Daniel Caniullán en una oportunidad anterior, relacionado con lo mismo. Ahora se vinculan estos hechos. ¿Cómo ves que está reaccionando el Estado frente a este tipo de situaciones? Nosotros en algún minuto expusimos ahí en la comisión de la Comisión Regional de Uso al Borde Costero, hicimos la exhortación de decir, mire, sabes que aquí, más allá de los intereses que cada cual representa en este órgano, la verdad es que ustedes tienen que posicionarse en que aquí están actuando en representación del Estado en un procedimiento que reconoce derechos humanos de pueblos indígenas. Hay que situarse en esa discusión. Y me parece que el Estado ahí no ha estado a la altura de reflexionar de debida forma respecto a estos temas. Y termina ocurriendo esto, al final del día, en que se toleran discursos de estas características que van escalando hasta esto. No sé cómo lo ves tú, si esto se vincula en los otros casos que tú ves a nivel nacional, ¿está presente también esto mismo detrás? ¿Cómo lo analizas?
Sí, yo creo que claramente el Estado está al debe en relación a los pueblos originarios en general, en todas sus instituciones, en todas las realidades, ¿ya? Porque si bien mantiene ciertas relaciones asistencialistas con ciertos grupos de pueblos originarios, lo cierto es que el reconocimiento real de la existencia de los pueblos con su autodeterminación y entonces sentarse con ellos a discutir de manera horizontal, conociendo y respetando además lo que es su cosmovisión, pero de una manera seria, porque ciertamente creo que al Estado aún le falta entender y comprender, ¿ya?, que somos un pueblo que se instaló en el territorio de un pueblo originario, que esas son nuestras raíces, y que el reconocer esas raíces también podría entregarnos la posibilidad de que pudiéramos tener un mejor entendimiento, que hasta el día de hoy no hay. Ya existe mucho racismo en la institucionalidad, mucho desconocimiento, y ahí es un debe del Estado, que no es cualquier debe, porque el Estado está obligado a entender y comprenderla como visión de su pueblo originario, en virtud del convenio 169. No es que, ay, por favor, ¿pueden entender la relación, claro, que tiene el pueblo mapuche con la tierra? ¿Pudieran ustedes comprenderlo? No. Usted está obligado a entenderlo, debiera usted estar capacitado, debiera entender que las personas viven de otra manera, que tienen otras aspiraciones, que su cultura se desarrolla de otra manera, y entonces, si comprendemos eso, vamos a entender entonces la importancia que tiene el resguardar ciertos espacios costeros, y que no tiene que ver solamente con un tema económico, como lo plantea, por ejemplo, de manera muy ignorante, y además prepotente y violenta, Eduardo Frei. Cuando uno lo escucha, sí, hablar respecto de estos pueblos originarios, estas pocas familias que se quieren quedar con todo, casi como si fuera una acumulación que él sí representa, ya quizás habla un poco espejeándose a sí mismo, pero definitivamente no hay un entendimiento y una comprensión cabal de la importancia que tiene la tierra, los recursos naturales, es la cosmovisión del ser humano mapuche. Y como no existe eso, entonces evidentemente existen estas contradicciones. Ahora yo creo que la Corte Suprema en particular, y existen fallos donde esta comprensión se ha logrado, ¿ya? Uh-huh. Y ahí gracias a los antropólogos también, al trabajo de los antropólogos que ayudan a generar este acercamiento entre aquellos que somos del mundo occidental y poder entender entonces por qué es tan importante el resguardo de ciertos espacios, por qué es tan importante para los pueblos originarios y por qué además no es un favor que se le está pidiendo al Estado, es una obligación del Estado. Por algo existe la ley Lafkenche también. Cuestión que tanto en materia de salmoneras como en materia de forestales y ahora con cualquier otro tipo de grande empresa que se quiera instalar, hidroeléctrica, etcétera, con quienes mantienen la confrontación mayor es con los pueblos originarios, y no es porque los pueblos originarios sean unos revoltosos que quieran estar siempre oponiéndose a cualquier tipo de desarrollo, sino que tiene relación con su cosmovisión. Y cuando logremos entender esa profundidad, entonces vamos a poder conversar de otra manera, pero el Estado no conversa de esa manera y ningún gobierno lo ha hecho. Exacto. Y eso yo creo que es como súper claro, ha sido una razón de Estado cerrarse esa posibilidad, porque bueno, las empresas siempre han logrado cooptar a quienes dirigen el gobierno de turno.
Sí, aquí tenemos un libro en el cual tú eres uno de los autores. Indebido proceso, en el cual viene la historia de varios de estos procesos, casos legales que estamos conversando. Si nos puedes decir algunas palabras sobre esto, Karina.
Sí, bueno, ese es un libro recopilación de 10 años que en conjunto con dos colegas que fundamos una organización de derechos humanos ya hace 16 años, que se llama Centro de Investigación y Defensa Sur. Quisimos recopilar algunos casos emblemáticos en virtud de los cuales damos cuenta a través de archivos, a través de los juicios en los que litigamos, el desarrollo de estos en los tribunales y las resoluciones de aquello, cómo este manto de legalidad que supuestamente dice el Estado chileno que existe en territorio mapuche en relación al mapuche cuando es víctima de un delito o cuando es imputado de un delito no se aplica, ¿ya? Algo que es una denuncia bastante grave porque cuando el proceso que se establece para todos no se aplica para algunos o se aplica de manera diferenciada para algunos, estamos entonces un poco observando un quiebre del sistema democrático, ¿ya? Porque ¿en qué confiamos entonces si no confiamos en las mismas reglas que ustedes me colocan? ¿Ya? Entonces, esto sucede, el mapuche lo ha ido denunciando, hace muchos años se habla de montajes, recién cuando sucede el caso Huracán se puede decir firmemente porque hay pruebas contundentes, pero en este libro además se relatan otros hechos, también de violaciones de derechos humanos a niños, también se relatan hechos de torturas cometidos en democracia, ¿ya? Cuestiones que han sido siempre muy invisibilizadas por un tema, diría yo, que tiene que ver con que no se quiere mirar Gualmapu de manera directa. Es un problema que el Estado no ha sabido solucionar y aquí nuevamente repito, no se trata de gobiernos de turno, sino que es una razón de Estado. Han pasado distintos partidos políticos en el Estado, digamos, con distintos discursos, pero ninguno ha sabido afrontar de manera seria este tema. Y claro, hay un tema de los recursos, las tierras, el agua, y eso tiene como un... se contrapone con los intereses empresariales que en definitiva son los que ha estado protegiendo hasta el día de hoy el Estado.
Así es. Famoso doble estándar y racismo que alegan muchos, ¿no? Sí.
Y lo vemos en nuestra propia región con nuestro quizás propio capítulo de indebido proceso próximo a escribir quizás, Karina, en lo que tiene que ver con la defensa también de los derechos humanos de pueblos indígenas, de los derechos humanos ambientales, de los derechos de la naturaleza, y que estamos viendo como todas las instituciones se tuercen para defender siempre a los mismos intereses.
Sí, es notable especialmente cómo funciona la política en eso. Siempre están al lado de los poderosos en vez de defender a los débiles, que es lo que se supone que debieran hacer. Karina, de poquito se nos termina el programa. ¿Qué no te hemos preguntado y que es importante decir acá en este programa, especialmente en lo que respecta a la parte regional?
Hay una pregunta que se repite mucho, perdón que meta la cuchara, pero todos dicen, hoy, mira, dirigieron esta acción en contra de Manuela Navalón, ¿qué pasa con el reportaje? ¿Hay acciones también en esa línea, Karina?
Sí, existen. El Observatorio Ciudadano ha presentado una denuncia por ley Zamudio en contra del reportaje de TVN. Yo sé que está en avance, no conozco profundamente en qué estado procesal estará, pero sí se ejercieron acciones legales y también se hicieron las denuncias al Consejo Nacional de Televisión respecto de aquello.
Sí, eso está, eso es una querella que está llevando adelante el Observatorio Ciudadano. Yo tampoco sé, parece que está recién presentándose, no hay mucha novedad aún. Y ahí la cara visible va a ser Daniel Conillán, parece.
Claro, él aparecía en el reportaje, digamos.
Es que, claro, no, para, si a él lo incriminaron ahí, pues. Karina, algo que se te olvide de decir, que haya que aprovechar estos últimos minutos.
Bueno, yo creo que es importante relevar igual que ustedes como víctimas de estos hechos hayan tenido la valentía, la fuerza de llevar adelante un proceso judicial, porque no es fácil siempre inmiscuirse en estos espacios, porque son espacios fríos, son espacios desconocidos, entonces que tampoco no sabemos cuáles son los resultados, si bien uno puede estudiar y decir, oye, el porcentaje es que pudiéramos alcanzar un resultado positivo, a veces no siempre se logra, pero creo que es muy importante insistir, buscar, denunciar, porque además también se crea un archivo de este hecho que en otras oportunidades me han dicho había sucedido quizás con otras personas, y que no se había denunciado. Entonces, eso también genera una prevención, un acto de no repetición. Ustedes con esto están protegiendo a otras personas y también están enseñando que existen otras formas, ¿no es cierto?, de relacionarse políticamente, y no es denostándose. Así que por eso también, también decir a las personas que existe esta posibilidad, que podemos, se puede recurrir a tribunales, y que tribunales también escucha cuando se manifiesta con fundamentos claros y serios, como fue lo que hicimos nosotros.
Bueno, ahí hay que agregar que nosotros tenemos la suerte de tener una excelente abogada defensora, que muchos otros no tienen esa suerte y que debieran tenerla, lo cual también es una discriminación en el fondo. De hecho, yo fui afectado del saqueo en mi casa. Aparentemente robo, pero mucho de tratar de amedrentar, de desordenar, de andar buscando los 500 millones, y la policía se demoró 2 meses en ponerse las pilas. Entonces, esa fue la importancia que le dieron, porque la otra policía, Carabinero, lo caratuló como un robo simple. Entonces, ¿qué importancia harían a dar entre la Fiscalía y investigaciones que está viendo el caso ahora?
Es verdad lo que dice Pedro, que desgraciadamente en Chile no tenemos una Defensoría de las Víctimas, que ahora recién se aprobó una, no sé todavía qué tan efectiva es su funcionamiento, pero claramente quienes tienen la posibilidad de acceder a un abogado particular van a tener una mayor representación o un mayor acceso a justicia.
Y el caso del Estado. ¿Y el caso de la familia Matizini, que tú la estabas viendo también, ha avanzado algo?
Sí, evidentemente la posibilidad de que se esté presente a través de un abogado particular y se generen diligencias en fiscalía, hay otra presencia y otro tipo de avance en las denuncias. Ese acompañamiento evidentemente ayuda.
Ya. ¿Algo más para finalizar? ¿Nada?
No, nada, muchas gracias por la invitación y por esta también persistencia comunicacional local, que es tan importante.
No, gracias a ti, Karina. Es un honor en realidad poder conversar contigo acá en la radio. Espero que no sea la última vez tampoco, ni la última vez que vengas por acá.
Sí, queda todo un tema ahí, queda todo un tema relacionado, por ejemplo, con protocolos de defensores de derechos humanos que podríamos conversar, las deficiencias que ese instrumento tiene, en fin, sin duda ha sido una tremenda conversación, Karina, y que ojalá la podamos repetir.
Ya.
Ya pues.
Muchas gracias, como digo, es un honor, un abrazo, Karina, y nos veremos pronto de nuevo. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
En Radio Santa María indicamos la hora.